Radio Praga Noticias.
Indonesia extradita al checo condenado por homicidio. Zeman firma sus dos primeras leyes como presidente. El Museo de Karel Zeman recibe el premio Aras. Indonesia extraditó al checo Tomáš Toman, condenado por la justicia de este país en 2009 a 12 años y medio de prisión por agredir a un joven que sucumbió posteriormente a las heridas sufridas en la pelea. Se trata de un caso sin precedentes, ya que la República Checa e Indonesia no han ratificado un tratado de extradición. Sin embargo, el presidente indonés aprobó la extradición, en este caso, en base a un acuerdo de reciprocidad, según informó este lunes una portavoz de la policía checa. Praga tiene previsto restringir las actuaciones de artistas callejeros en la capital en base a una orden municipal que, en caso de ser aprobada, entraría en vigor en mayo. La orden supone la prohibición de actuaciones artísticas en el Puente de Carlos y varias partes del casco histórico, así como en las cercanías de las iglesias durante las misas y de las escuelas durante las clases, entre otros. Según una orden aprobada a principios del año pasado, los artistas actualmente no necesitan tener un permiso para presentarse en las calles de la capital. Sin embargo, la alcaldía se propone introducir las restricciones en algunas zonas debido a las denuncias por parte de los vecinos que se quejan por el ruido. El presidente de la República Checa ha firmado ya dos leyes como jefe de Estado, cargo que empezó a ejercer este mes. Uno de los textos legislativos impone impuestos a las iglesias para la venta de alguna de las propiedades que se les ha devuelto recientemente. El Estado checo podría ingresar así unos 80 millones de euros. La otra ley, firmada por Zeman, es un decreto del gobierno sobre el registro de explosivos, según los requerimientos de la Unión Europea. La Fiscalía Suiza ha bloqueado una tonelada de oro y algunas cuentas bancarias propiedad del millonario checo Pavel Tikach, acusado por la justicia checa de desviar fondos de la compañía CS Fondi. Debido a su ineficiencia en detectar a tiempo este escándalo de corrupción, las arcas públicas checas tuvieron que sufragar 80 millones de euros a la empresa de inversiones Acro. Tikach también está implicado en el desvío de fondos de la compañía carbonera De Most, que está investigando la policía suiza. En total, se han congelado 760 millones de euros de la fortuna de este magnate checo. Los profesores de enseñanza primaria y secundaria siguen ganando poco dinero y teniendo pocas perspectivas profesionales, según denuncia la campaña Chequia Habla de Educación. Un profesor que comienza a trabajar gana en Chequia unos 640 euros limpios mensuales, cuando el sueldo medio en el país es de 880 euros. Al final de su carrera puede ganar unos 200 euros más, y solo en contadas ocasiones los directores de los centros pueden añadir bonificaciones. Esto hace que accedan a la carrera de pedagogía los peores estudiantes de las escuelas secundarias, según demuestran distintos estudios. Para solucionarlo, el Ministerio prepara la aplicación de un sistema de ascenso profesional de 4 grados, con exámenes para pasar de un grado a otro. El ascenso debería significar una mejor remuneración económica. El museo dedicado al cineasta checo Karel Zeman ha recibido el premio Aras, entregado por la Asociación de Directores y Camarógrafos en el marco del Festival de Cine FebioFest. Con este galardón se premió su contribución en el campo de la producción audiovisual. El museo, abierto a finales del año pasado, cuenta con una exposición permanente llena de proyecciones, música y sonido. Su objetivo es transportar al visitante a los tiempos en los que el cine no contaba con la ayuda de los medios digitales. Karel Zeman filmó entre 1945 y 1980 unas 30 películas, alcanzando fama en Europa y Estados Unidos. La selección checa de fútbol se reunió este lunes en Praga para comenzar los preparativos para la cuarta y quinta jornada de las eliminatorias para el Mundial 2014. El seleccionador, Michal Bilek, puede contar con una plantilla completa para los encuentros que la República Checa jugará contra Dinamarca este viernes en Olomouc y contra Armenia el próximo martes en Yerevan. Actualmente los checos ocupan el tercer lugar del grupo B, con un partido y 5 puntos menos que el líder de la clasificación, Italia. Este lunes se esperan en la República Checa cielos cubiertos o semidespejados y temperaturas máximas entre los 0 y los 4 grados centígrados. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola amigos, sintonizan a Radio Praga desde cuyos estudios les saluda Dominika Bernátová. Les informaremos de que el Partido Socialdemócrata no pactará con comunistas y aumentará impuestos a los más ricos. Murió Rudolf Batěk, uno de los rostros de la lucha contra el comunismo. Los egiptólogos checos descubren en Sudán una necrópolis de cazadores prehistóricos. En el espacio Flash Deportivo les hablaremos de las noticias más importantes de la jornada 20 de la Liga Checa de Fútbol. Pasen unos agradables momentos escuchando Radio Praga. El Congreso del Partido Socialdemócrata termina dejando a la agrupación con un liderazgo fuerte, el apoyo del presidente de la República y ciertos puntos programáticos claros. La formación no gobernará con el Partido Comunista y, en caso de llegar al poder, subirá los impuestos a las rentas altas y a los beneficios empresariales. Los detalles con Carlos Ferrer.
El Partido Socialdemócrata Checo tiene ante sí un camino despejado hacia el decisivo año 2014, cuando se celebrarán en el país elecciones generales al Senado y a la Cámara de Diputados. En el Congreso Nacional celebrado este fin de semana, la formación ha demostrado, en primer lugar, una férrea unidad, renovando la confianza en Bohuslav Sobotka al frente del partido con un 84% de los votos. De esta manera, este joven abogado de 41 años, ministro de Economía de 2002 a 2006, podría convertirse en el próximo primer ministro checo. De momento, y con una intención de voto del 41%, la posibilidad de volver al poder parece bastante realista. La segunda demostración de fuerza ha sido sin duda el apoyo demostrado por el presidente de la República, Miloš Zeman. El fundador y ex líder del Partido Socialdemócrata dejó de lado las diferencias que lo habían distanciado de su antigua formación y en su discurso frente a los delegados declaró que, aunque obligado a ser neutral como presidente, como ciudadano deseaba la victoria de la socialdemocracia. Zeman, que asumió en todo momento una postura tutelar, invitó a sus antiguos correligionarios a no repetir errores del pasado y, en caso de ganar las elecciones, intentar gobernar en solitario.
Tengan el valor de gobernar solos, porque después van a cargar con toda la responsabilidad, pero no les va a pasar que sus éxitos se los apunte otro, y además sus fracasos van a seguir siendo suyos. Es una propuesta para cualquier partido que gane las próximas elecciones.
Sin nombrarlo, Zeman aludió a la posibilidad de que los socialdemócratas gobiernen en coalición con el Partido Comunista. Un pacto así supondría la única esperanza de alcanzar la mayoría absoluta, ya que no existe otro aliado natural de la socialdemocracia con representación parlamentaria. Pero por otro lado, espanta a los votantes de centro, que temen la vuelta de los comunistas a las instituciones. El guante echado por Zeman fue recogido por los socialdemócratas, que aprobaron de forma casi unánime conservar el llamado Acuerdo de Bohumín, en el que el Partido Socialdemócrata se compromete a no gobernar el país en coalición con formaciones extremistas, incluyendo el Partido Comunista. El patinazo del Congreso lo representó el discurso del responsable de Economía de la formación, Jan Mladek, quien afirmó que los trabajadores autónomos parasitan a los empleados al contribuir mucho menos a la seguridad social. La opinión ha causado estupor en un país donde hay más de 1 millón de cuentapropistas. Aunque Mladek después se disculpó y sus mismos compañeros de partido criticaron sus palabras, poco después anunció en una entrevista al diario Gospodarske Noviny la impopular noticia de que será necesario aumentar la edad de jubilación. Más allá de especulaciones y en cuanto a medidas económicas concretas, los socialdemócratas proponen sanear las arcas públicas, aumentando los impuestos por ingresos de las empresas, que pasarían del 19 al 21%, y de las rentas de las personas físicas superiores a 4.000 euros mensuales, que pasarían del 20 al 38% del salario bruto. Según el líder del partido, Bohuslav Sobotka, los impuestos no serán la única herramienta para mejorar la economía checa.
Solo cambiando los impuestos no crearemos nuevos puestos de trabajo. Hay que apoyar las inversiones en infraestructuras, en economía. Tenemos que usar fondos europeos para poner en práctica políticas de empleo y tenemos que apoyar la actividad empresarial. Así es como vamos a crear nuevos puestos de trabajo.
Durante el Congreso fueron elegidos como vicepresidentes Lubomír Zaorálek, Zdeněk Škromach, Milan Chovanec, Martin Starec y Alena Gajduškova. Jiří Dienstbier, candidato del Partido Socialdemócrata en las últimas elecciones presidenciales, no consiguió conservar su puesto, según sus propias palabras, por las críticas realizadas por Zeman contra su persona. Durante la campaña presidencial, Dienstbier fue especialmente crítico con el antiguo jefe de la socialdemocracia.
El antiguo disidente anticomunista y signatario de Carta 77, Rudolf Batek, falleció este domingo a los 88 años de edad. Fue miembro fundador del Club de los Comprometidos sin Partido y uno de los rostros del Foro Cívico, movimiento democrático surgido a raíz de la Revolución de Terciopelo de 1989. Los detalles con Freddy Valverde.
En 1968, Rudolf Batek ocupaba un escaño en el Consejo Nacional Checo cuando las tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia. Se sumó a las voces de protesta contra los invasores, hecho que le costó el puesto y puso en marcha acciones en su contra orquestadas por la policía política. A pesar del hostigamiento y las condenas a prisión, Batek no redujo sus actividades de denuncia de la violación de los derechos humanos en la Checoslovaquia comunista. Batek fue miembro fundador del Club de los Comprometidos sin Partido, movimiento que exigía a los comunistas pluralismo político y promotor del manifiesto Democracia para Todos, tal como recordó en declaraciones a la radiodifusión checa en 2005.
El manifiesto fue una clara demostración de nuestra postura para con los principios democráticos y el pluralismo, cosas sin las que la democracia no es real.
El régimen comunista trató de aislar a Rudolf Batek. Le prohibió trabajar en su profesión como sociólogo, por lo que tuvo que ganarse la vida como obrero o lavando ventanas. No se dejó doblegar y continuó su labor de denuncia. Integró el grupo que fundó el Comité para la Defensa de las Personas Injustamente Perseguidas. Los comunistas continuaron acosándole y lo acusaron de actividades subversivas. Siendo portavoz del movimiento Carta 77, lo condenaron a 7 años de prisión. No fue la primera vez que terminó detrás de las rejas. En total pasó 9 años y medio en las cárceles del régimen. Desde la disidencia anticomunista mantuvo un activo intercambio epistolar con figuras de la socialdemocracia europea como, por ejemplo, Willy Brandt y Olof Palme, cosa que el aparato comunista no le podía perdonar. Tras la derrota del régimen comunista en 1989, Batek se convirtió, junto a Havel, en uno de los rostros visibles del movimiento democrático Foro Cívico. Fue electo para un período de 2 años al entonces Parlamento Checoslovaco y en 1996 se presentó a las elecciones senatoriales, pero sin éxito. Fue un firme y duro crítico de cualquier arbitrariedad por parte de los gobiernos, indiferentemente del color político. Con el deceso de Rudolf Batek, desaparece un protagonista histórico de la lucha por la democracia y la defensa de los derechos humanos en Chequia.
Los egiptólogos de la Universidad Carolina de Praga descubrieron en la zona de Sudán Central una enorme necrópolis de cazadores y recolectores entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad. En el yacimiento se hallan enterradas entre 400 y 450 personas. Más información con Susana Bayerova.
En la sierra sudaní Sabaloka, a unos 80 kilómetros al norte de la capital Jartum, un equipo de arqueólogos checos encontraron en 2009 restos de lo que parecía ser un asentamiento de cazadores prehistóricos e iniciaron las primeras excavaciones. Ahora los trabajos han empezado a dar sus primeros frutos. El equipo organizado por la Universidad Carolina de Praga topó hace unos meses con una inmensa necrópolis que contenía los restos de entre 400 y 450 personas. Una vez exhumadas las primeras sepulturas, los arqueólogos han decidido de las últimas semanas a recopilar los restos y datarlos. Se supone que las tumbas pueden tener entre 8.000 y 10.000 años de la antigüedad, justo en la época que supuso la transición entre las sociedades de cazadores, recolectores y las agrícolas. Los restos pueden aportar, de hecho, nuevos datos sobre la manera de vivir y la economía de los habitantes de Sudán de aquel entonces y también sobre la aparición de la cría de ganado. Miroslav Barta, director del Departamento de Egiptología de la Universidad Carolina, nos acerca al tema.
La investigación sigue en marcha, pero ahora ya está claro que tiene un valor histórico enorme, sobre todo en lo que se trata de la historia de la humanidad y su arraigamiento. En esta época, o sea, en la época de la neolitización, el hombre vivía de la caza, la pesca y el sacrificio de animales. También tenemos datos del clima, que era mucho más húmedo, con inundaciones muy frecuentes. Además, el yacimiento es enorme en proporción a la población de aquella época. No se había encontrado nada así en ninguna otra parte de África, así que es un hallazgo verdaderamente único.
Aparte de la necrópolis, los arqueólogos hallaron una red de asentamientos de la época anterior al desarrollo de la agricultura, que son considerados unos de los más importantes en África del Noreste por la densidad y la riqueza. Lo único que podría poner en peligro el proyecto de las excavaciones es la planificada construcción de una presa sobre el río Nilo. Hasta ahora se han encontrado aproximadamente 30 restos de esqueletos y algunos de los hallazgos han sido trasladados a la República Checa para ser examinados. Los investigadores tratarán de averiguar el estado de salud y las condiciones en las que vivían estos africanos prehistóricos. Entre los objetos que se han encontrado en las tumbas destacan los adornos corporales, collares y colgantes de conchas, cáscaras de huevo de avestruz y huesos. Aunque también se han hallado fragmentos de agujas de hueso y utensilios domésticos hechos de huesos y cuernos de animales. Los checos componen la primera expedición arqueológica operando en la zona de la Sierra Sabaloka en el Alto Nilo, pero cuánto tiempo durará la permanencia de los investigadores es una cuestión que depende de la subvención de la ciencia en general. Sin embargo, según Miroslav Barta, en el caso de este proyecto no se requieren tantos recursos financieros para su realización, por lo que espera que pueda continuar este año.
Están escuchando Radio Praga, que emite en castellano a América Latina y España desde la capital checa. El triunfo del Pilsen frente al Dukla y del Spartan Hradec Králové, respectivamente, son las noticias más importantes de la jornada 20 de la Liga Checa de Fútbol. El Nymburk cayó ante el CSKA de Moscú en la jornada 17 de la VTB United League, integrada por los mejores equipos de básquetbol de Europa del Este. Más detalles con Román Casado. El Victoria Pilsen goleó en casa al Dukla Praga por 4-0 en la jornada 20 de la Liga Gambrinus. El líder de la clasificación superó cómodamente al contrincante, que jugó todo el partido con 10 jugadores después de la expulsión del zaguero Jan Vorel, transcurridos apenas 22 segundos de la contienda.
La más tempranera expulsión en la historia de la Liga Checa de Fútbol se produjo este domingo en el partido entre el Pilsen y el Dukla de Praga, nada más comenzar el encuentro. El delantero local Stanislav Tetzel se dirigió con el balón rumbo a la puerta del Dukla cuando el defensa Jan Vorel le cortó el camino y lo envió al césped golpeándole con el hombro en la cara poco antes de que cruzara la línea del área grande. El árbitro Drahoslav Drábek mostró al defensa una roja directa. En palabras de Vorel, se trató de un veredicto erróneo.
Es una cosa rara. Hacía mucho tiempo que no sucedía algo parecido en la liga. Y durante mucho tiempo no volverá a repetirse. Ser expulsado tras unos 20 segundos de juego es triste. Desde mi punto de vista, para sacar la roja tan pronto, el árbitro debe estar convencido de que se trata de una falta brutal o una falta sobre un jugador en clara ocasión de gol, cuando éste corre solo hacia la meta. Pero no fue ni el primer ni el segundo caso. El delantero chocó contra mí. Creo que el árbitro no ha sentenciado bien el incidente.
Vorel superó así el triste récord creado en 2008 por el defensa del Sparta de Praga, Tomáš Řepka, que tuvo que abandonar la cancha en solo 25 segundos en el partido contra el Brno por conducta antideportiva. Este domingo, el Pilsen aprovechó pronto la superioridad numérica tras la expulsión de Vorel, cuando Bakoš abrió el marcador en el minuto 15. Sin embargo, el Dukla no se resignó y tras media hora de juego incluso casi pudo poner tablas en el marcador. Sin embargo, el arquero local Kozáčik logró rechazar el penal lanzado por Pospiech tras la mano de Tetzel. El equipo local aumentó las distancias tras una hora de juego gracias a un gol de la cabeza de Čišovský, mientras que Kovařík y Adamov sellaron la victoria del Pilsen en las postrimerías de la contienda. El Pilsen sigue encabezando la clasificación, 3 puntos por encima del Sparta de Praga, que se impuso este domingo en la cancha del Hradec Králové por 1-2 gracias a un doblete de Ladislav Krejčí. El delantero praguense subrayó que estaba convencido del triunfo de su equipo a pesar de que los rojos tuvieron que remontar el tempranero gol de Wojciech Szczepan, marcado en el minuto 3.
Nos hemos complicado la vida. En el vestuario nos decíamos que tendríamos que comenzar el partido con un empuje y miren, encajamos un gol a los 3 minutos de juego. Pero para decir la verdad, no dudé que remontaríamos el resultado.
El Sparta sigue posicionándose a 3 puntos del Pilsen, pero podría recuperar la desventaja en la próxima jornada de la Liga, cuando recibirá en casa precisamente al club cervecero en el partido más atractivo de la segunda vuelta de la Liga. El técnico del Sparta, Vítězslav Lavička, opinó que la contienda será muy importante, pero que no tiene que ser decisiva en la lucha por el título.
La remontada frente al Hradec Králové ha sido un impulso positivo para nosotros. Todos esperan que el partido Sparta-Pilsen sentencie la Liga, pero yo no lo veo así. Después jugaremos otros 9 encuentros, aunque la verdad es que se enfrentarán los mejores clubes de la Liga y espero que el choque se convierta en un homenaje al fútbol.
El Sparta Pilsen se jugará el sábado 30 de marzo, cuando se reanudará la liga después de la pausa provocada por las eliminatorias para el Mundial 2014. La selección checa recibirá este viernes a Dinamarca y el próximo martes se enfrentará a domicilio a Armenia.
El Nymburk cayó este domingo frente al CSKA de Moscú por 63-76 en el grupo B de la VTB United League, que reúne los mejores equipos de básquetbol de los países de Europa Oriental.
El Nymburk estuvo cerca de sorprender al CSKA de Moscú este domingo en el partido disputado en el Arena O2 de Praga ante unos 6.000 espectadores. A falta de unos 7 minutos para el fin del partido, el equipo de Bohemia del Este incluso se adelantó en el marcador por 56-54, pero el favorito ruso se creó luego una ventaja decisiva al marcar 14 puntos seguidos. No es la primera vez que el Nymburk pierde un partido en la recta final de la contienda, lamentó el pivot Petr Benda.
Estoy decepcionado. En los últimos 3 partidos que perdimos, se repite siempre el mismo guión. 35 minutos jugamos un encuentro igualado y en los últimos 3-4 minutos el rival nos arrolla como una locomotora de vapor. Nos da pena, pero por otro lado tenemos que respetar la fuerza del rival, que es uno de los mejores equipos europeos. No podemos pensar siempre en la victoria.
Con 22 puntos, el Nymburk ocupa la octava posición del grupo B de la VTB United League, integrado por 10 clubes. La próxima semana se enfrentará en la última jornada a domicilio al Minsk 2006, que se posiciona en el 9º lugar de la clasificación, 3 puntos por debajo de los checos.
Aquí se acaba nuestra emisión de este lunes. Les damos las gracias por su atención y con mucho gusto recibiremos sus cartas y sugerencias, las que nos pueden enviar a través del correo a la dirección de siempre: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, Praga, República Checa. Por supuesto, nos pueden escribir a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos que visiten nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán todos los programas en forma escrita y audio. Hasta la próxima.